Déception. Bienvenidos sean todos a las puertas de la percepción. Aquí, como siempre, su servidor Fredo. Allá en la otra esquina está Cubo. Cubo, saluda.
Hola, ¿cómo están, amigos? Hoy sí ando apagadito por ciertas cuestiones, pero vengo inspirado, hoy vengo inspirado.
Y bueno, aquí otra vez tenemos otra invitada, ella es Bri. Bri es cantante, como por tener algún trasfondo de lo que hace ella. Entonces, Bri, ¿cómo estás el día de hoy?
Da un breve resumen de ti, de lo que eres, de qué sientes. ¿Qué eres esencialmente?
¿Quién soy? ¿Quién soy? Hola a todos, un gusto estar compartiendo con Cubo y con Fredo. Así que hoy vamos a hablar un poquito, a desglosar lo que viene de adentro. ¿Qué te puedo decir?
A desglosar.
Desglosar, así.
Desglosar, desmenuzar.
Exacto.
Okay. Descuartizar.
También puede
ser. Sí, desmembrar.
Me terminé Doom.
Miembro a miembro.
Y tengo muy claro lo que puede ser un desmembramiento, okay, sobre todo de un demonio. Así que bueno. Okay. Habiendo dicho eso, pues como habrán visto en el título, ya, pues que vamos a hablar de la escritura en sangre. ¿Y qué quiero decir con esto? No se lo tomen tan literal de que literal estamos escribiendo en sangre.
Sí, porque hay uno que otros artistas todos dañados que, bueno.
Sí los hay.
Por supuesto que sí. Sino de que, bueno, vamos a hablar de esa escritura, de eso, porque no necesariamente tiene que ser literalmente algo que tú escribas, que tú hagas, que tú compongas, sino también puede ver con una pintura, un video, una serie, una película, pero que de verdad tú sabes que está hecho con un sentimiento muy, muy, muy pesado, que sabes que es algo que sientes, que está plasmando completamente, que está ahí, que te toca,
sí,
¿no? Entonces, nada, ya saben que la semana pasada tuvieron el podcast de Realidad y Ilusión, lo pueden ir a escuchar ya en este momento. Y bueno, ya habiendo dicho eso, pues podemos empezar con el primer punto, que es la sangre como tinta. ¿Qué podemos dar a entender sobre eso? Sobre todo de que aquí cada uno tiene su perspectiva, cada uno hace algo, cada uno escribe algo, sí, cada uno, pues, entonces...
No, y también, no sé, ustedes dos y yo sí somos como un diferente enfoque de artistas, pues.
Exacto, también. O sea,
Así que creo que este podcast estará interesante por eso mismo, porque podemos complementar, ¿no? Uh-huh. La perspectiva de un arte diferente entre nosotros. Así que, las damas primero.
Las damas primero. Bueno, la sangre como tinta. Yo creo que, como decía Fredo, más allá de poder escribir, bueno, aquí los tres somos artistas, pero por lo menos lo mío, y creo que también un poco lo de Fredo, es más que todo apegada a la música, uh-huh, a componer, a componer, y sí, yo creo que es un tipo de conexión, podríamos decirle.
Digamos una conexión entre sentimientos, ¿no? Y sí, no importa qué sentimiento sea, obviamente, como que es más fácil relacionarlo con sentimientos tristes porque da sangre, ¿no? Entonces...
No, y también, bueno, es muy fácil empatizar por medio de la tristeza de alguien, pues.
Sí, sí, sí.
O sea, por mucho que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente busca ser feliz, ser, no sé, exitoso, o ser, se me fue la palabra, ser pleno. La gente tiende a empatizar mucho más o entenderse, ¿sabes? Conectar con las personas a través del sufrimiento.
Uh-huh.
Es mucho más fácil.
Porque normalmente los procesos dolorosos tienden a extenderse más. Los momentos felices son fugaces, son,
sí,
raticos,
sí,
y creo que por eso también conecta o pega más, que tú dices, bro, that really hit home, o sea, me pegó en casa, o sea,
sí,
me tocó.
Sí, sí.
Y yo creo que nosotros hablamos un poquito de eso varios podcasts atrás, capaz en la primera temporada, sobre precisamente eso, que la felicidad es muy fugaz, mientras que cuando tú caes en ese ciclo, no me gustaría decir de negatividad, pero sí en ese ciclo que... Prácticamente eso, es pura tristeza, puro... Estás de bajón, estás abajo, estás nada, que no ves luz, no ves...
Sí, yo recuerdo un podcast de la primera temporada, no me acuerdo el nombre, pero sé que hablábamos de ese pedo de cuando caes profundo, cuando caes bajo. O sea, que empiezas como a desplomarte y tu vida no tiene picos hacia arriba, sino que cada vez es peor, que siempre llegas como a un fondo, que es lo más bajo que puedes caer, pues es donde te puedes sentir peor, donde ya nada tiene sentido, donde ya tú no te sientes que perteneces a algo ni a ti mismo. Y es cómico porque yo como escritor, yo soy muy autocrítico conmigo. Y yo sé que todo lo que he escrito lo he roto y lo he botado. Literal, yo soy muy visceral conmigo. Pero es porque a veces yo tengo que admitir que cosas que escribo, yo no quiero que nadie las lea. Porque son muy personales, digamos. Y creo que me falta esa valentía de poder decir, mira, este soy yo. Porque creo que eso también tiene que ver con la escritura en sangre. Que el término como tal, escritura en sangre, es cuando tú escribes lo más sincero posible.
Sí.
O sea, que escribes tu alma, ¿sabes? O sea, que te desnudas ante alguien y dices, ¿sabes qué? Esto soy yo.
Y precisamente por eso es que hay tantos artistas, independientemente, o sea, cuál sea su arte, que termina, como dijo Ori ahorita, que termina conectando. Y por eso es que muchas veces hay muchos artistas famosos que de repente se hicieron famosos de una manera, y cuando tú los ves de otra manera, el panorama cambia. De hecho, me acaba de pasar con Justin Bieber. ¿No escuchaste el último álbum de Justin Bieber?
Sí.
Justice.
No completo.
Para el que no lo haya escuchado, pues sí, hay muchas canciones cristianas, pero tú te das cuenta del cambio. Sobre todo con la última o penúltima canción, la que es Lonely, que salió incluso como sencillo y vaina, que es con Benny Blanco. Esa vaina la produjo Phineas. Vaya, qué sorpresa, Phineas produciendo una canción triste, ¿quién lo diría? El punto es de que esa canción...
¿Phineas es el hermano de Billie Eilish?
Sí, esa la produjo Phineas, el hermano de Billie.
¡Qué Phineas!
No estés pensando en Cabecedorito, por favor.
Sí, ya sé, después me acordé.
El punto es de que te das cuenta, por lo menos, del dolor que siente o que sintió Justin Bieber durante literalmente 10 años. 11 años, que sí. Ahorita creo que va para sus 27, si es que ya no los tiene cumplidos. Pero tú te das cuenta de lo que sufrió desde los 15, que se hizo famoso, que todo el mundo obviamente le cayó encima, pero estamos hablando de un niño de 15 años que se hace famoso de la noche a la mañana, que sí. De repente, en el momento, tenía, yo qué sé, un Nokia chimbo ahí, un BlackBerry, y de repente al día siguiente tiene el primer iPhone con todo incluido y plata para tirar para el cielo.
No, y también ese peor de que tienes influencia, pues, o sea, de que tú pasas por un sitio y te reconocen.
Exacto.
O sea, que ya no eres alguien del bulbo, o sea, eres algo más, pues, ya tú representas algo, tú representas a personas uh-huh. te siguen, te admiran, ¿sabes? Yo creo que también ese peor de cuando a un chico joven y soñador, le entregas tanta influencia, tanto poder,
le
¿sabes?
Le entregas todo.
Porque le das tanta libertad, todo se descontrola.
Y todo se vuelve inmediatamente algo que, más allá que se descontrole, es algo que tú realmente no realizas hasta que tú lo ves crecer. Porque sí, eso es algo que tiene la particularidad de Justin Bieber, que tú lo ves crecer.
Sí.
Y ya realmente...
la canción de, no sé si han escuchado, la de Monster. Que es con hasta con Shawn Mendes.
Sí, esa es buena, esa es buena. Esa es buena, muy buena.
Máximo.
Y te das cuenta con Lonely. De paso, también está el documental de Seasons, en YouTube. También hay otro que lanzó recientemente, antes del lanzamiento de este disco. Y te das cuenta de lo que ha pasado. De hecho, él mismo dice en Seasons que, o en el de 20 tantos minutos que salió recientemente, que el bicho se paraba. Literalmente se paraba, se fumaba un blunt y se metía dos pastillas cada día para poder salir adelante. Y eso es, ese es el lado que no se dan cuenta. Ah, Justin Bieber es un artista pop. Yo sé que mucha gente, los que escuchan acá este podcast, de repente dirán, ah, somos rockeros, nos gusta más la vaina más introspectiva, más profunda. Ajá, pero ¿qué más tienen esos artistas pop?
Sí, mano, hay un poco de artistas pop que tienen letras arrechísimas. Jo.
Pero es el trasfondo, o sea, es lo que decimos. No todo el tiempo lo que escribes de corazón lo vas a exponer. O sea, yo creo que el desnudarse, no todo el tiempo vas a tener la plena certeza de que las personas van a percibir ese monstruo que tú ves de ti, o sea, de esos trazos, de los retazos de lo que tú eres, como una obra de arte.
Claro.
Y el parte de ser artista es que no es que te desborden las oportunidades o que te llueva el éxito del mundo en un momento, sino que entre la inocencia de un niño no se iba a percibir todo el boom que eso iba a acarrear hasta ahora. Y creo que también eso va de la par de lo que tú escribas inocentemente. Ponte ahí, sin ir muy lejos, Harry Potter, que empezó siendo un libro muy... O, no sé, algo que esa persona escribió pensándolo muy chiquito, y el día de mañana ya hay tiendas, ya hay películas, hay una fanaticada. O sea,
el parque.
Exacto, sí, el parque. Es el hecho de que, aunque tú lo veas como algo muy a lo fantasía, podríamos decir, es algo que igual conecta porque tiene muchas cosas de trasfondo. Entonces la escritura en tinta no es que yo diga, es que me siento muy triste o es que me pasó tal cosa y tal cosa. Es que de un punto chiquitico yo haga algo gigante y pueda desglosarlo, como les decía al inicio. Y creo que, no sé, eso también iría ligado con el medio o lo que tú quieres, o lo que te mueve, lo que...
Sí, es que también es la cuestión de que yo me he dado cuenta. O sea, a lo largo de mi vida yo leí un coñazo de libros, burda. Ya, hay uno que me ha gustado.
Ya, oyentes, todos lo sabemos.
Ok, todos los oyentes lo saben.
Bueno, sí, he leído mucho. Y hay unos que me han gustado, otros que no me han gustado para nada. Hay unos que no he entendido, bla, 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 bla. Lo que a mí me encanta de leer en sí es que no importa ni siquiera el idioma, ni quién fue el escritor, ni qué pensaba, ni qué sentía, ni qué creía, ni nada. O sea, no importa ninguna condición. Siempre hay algo, o sea, hay algo interesante que te puede decir, ¿sabes? Y creo que también me pasa con la música o cualquier forma de expresión, hasta por encima del arte. Y por eso creo que yo también soy así. Yo siempre creo que cualquier persona, indiferentemente de quién sea, tiene algo bueno que decir.
Sí.
Porque con los libros me ha pasado que, ponte, el Marqués de Sade, él históricamente, sí, o sea, él históricamente fue una persona atroz, a ciencia cierta no se sabe qué hizo, qué no hizo, pero sí se sabe que el tipo era súper lascivo y era una asquerosidad de persona. Pero él tiene libros, o sea, él tiene extractos de libros así chiquiticos, o sea, que nadie les paró bola, que son arrechísimos. Yo recuerdo que hubo un tiempo en el que yo tenía un concepto de la desnudez humana, y fue porque él lo planteó en uno de esos libros. Que yo, claro, por curioso, me pongo a leerlo y yo digo, ok, está bien, tú eres un asqueroso de mierda, ese es tu peo. Pero yo quiero saber quién eras tú, pues, o sea, qué escribía. Para poderte criticar, yo quiero saber de qué voy a hablar, pues. Y me dio risa que sí, leí los típicos y vaina. Pero cuando llegué a eso, o sea, a los poco conocidos, me di cuenta que a pesar de que sí, el tipo era una persona atroz, era una persona muy dada al mundo. Yo creo que el detalle con él, por poner un ejemplo, era que él tenía algo mal en sí, pues. O sea, que él, por mucho que era muy dado al mundo y era muy entregado, y era una de las personas que más quería que la gente fuera libre, que creía en la igualdad, en el deseo, en la felicidad, en la plenitud. O sea, que literal veía a las personas como esencia pura. Creo que gracias a eso perdió la perspectiva, pues. Y perdió su humanidad, perdió la empatía entre personas. Y se convirtió en la persona atroz que es, abusa y tal, no sé qué, y busca el, no sé, la camorra y vaina. Pues la cuestión es que a mí me encantó un libro en el que es una conversación entre dos personas. Y uno le dice al otro así como que, no, bueno, yo tengo una novia y tal, y vaina. Pero ya yo la conozco y me aburre. Y el otro se queda como que sí, o sea, como tú puedes decir que tú conoces a alguien. Y aún encima de eso, que te aburre alguien, si por algo son novios. Y, o sea, uno se comporta pedante diciendo que nada, que la chama es esto y esto y aquello. Y él le dice que está muy equivocado, que si realmente cree que la ha visto desnuda o en su esencia, porque la vio sin ropa, realmente no entiende un carajo de esa mujer, pues. Y ahí es cuando se lanza un monólogo hablando sobre cuando ves a alguien su debilidad, cuando la ves vulnerable, cuando la ves eso, pues, cuando cae profundo. Cuando tú puedes lograr leer la escritura en sangre de esa persona, ¿sabes? Uh-huh. Lo que hay dentro de ella, ¿sabes? Lo que corre por sus venas, lo que realmente la despierta por las noches, ¿sabes? Lo que realmente la mueve e incentiva a seguir día a día en esta sociedad de mierda, ¿sabes?
Y hablando precisamente de eso, pues también tenemos que va muy ligado a lo que tú sientas de manera pasional y lo que quieras hacer con esa pasión que sientas. De repente, para alguien que es un arquitecto, hablar de escritura en sangre será construir el edificio más arrecho del mundo, el edificio más gótico del mundo, dependiendo de su mood o una vaina así. O para un ingeniero, pues, hacer algo que mejore cómo él se sintió en ese momento, ¿no? Mientras que, obviamente, nosotros hablamos de la parte del arte.
Claro.
Obviamente a Justin Bieber retomo ese ejemplo, le apasiona la música porque él también salió del punto de mira, y cuando salió se tomó un break de toda vaina, absolutamente todo, no, cero social media, cero conciertos, cero música, y dejó de hacer música como por un año o dos años hasta que le dijeron, epa, y si vuelves a hacer música y vaina, y el carajo como que no, porque eso es equivalente a que tengo que lanzar música, que tengo que
sí, otra vez comercializar, con la vida, que
exacto,
coñetó,
y
pues.
Nada, no, simplemente el carajo que le dijo, pero epa, no tienes la necesidad de lanzarlo, solamente dedícate a hacer lo que te gusta, ponte a hacer lo que te gusta y empieza a sacar lo que tienes adentro, porque igualmente te puedes sentir como una mierda, te estás tomando un descanso de todo lo que estás viviendo, todo lo que has vivido, pero igualmente te puedes sentir como la mierda por dentro, porque te va a hacer falta algo, y precisamente eso fue lo que hizo, y se, como que ya, gracias a eso se terminó a estabilizar.
Hablando de eso de las pasiones que hablaste tú, yo creo que ese es el secreto en sí de esta premisa, de que si tú de verdad quieres escribir en sangre, lo tienes que hacer con un sentimiento fuerte. O sea, cualquier sentimiento puede llegar a un punto fuerte, pues, no es como que tú puedes escribir del asco o puedes escribir del miedo. De mis escritores favoritos son escritores de terror, que no me hacen sentir triste, no me hacen sentir alegre, no, me hacen literal el arme del miedo. Yo recuerdo una anécdota que yo la he hecho mucho aquí, que fue leyendo a Lovecraft. Leí una novela en la que salía un monstruo que su música, o sea, el monstruo hacía como música, y la interpretación de esa música era fuera de del humano, pues. O sea, llegaba a un punto en el que llegaba a escalas que nadie podía entender, y era cómico porque por mucho que tú la percibías a escala humana, tú no sabías cómo replicarla, o no sabías de dónde coño salía, pues, o sea, no podías comprenderla, pero sí la percibías y la sentías, pues. Y me da risa porque él usaba, ponte, ese recurso combinado con lo que a él lo aterraba horriblemente, que era el vacío de la existencia, que era no entender, no tener un propósito, que era ser un Sísifo, o sea, que todo fuera absurdo, y él unía todo lo que le daba miedo y lo aterraba por las noches horriblemente, y de sus pesadillas es que creaba los monstruos de sus libros. Y es brutal, porque te das cuenta de que él creó de algo horrible una pasión. Recuerdo que en ese mismo libro que yo leí, te mostraban como un cuarto cuento, que el cuento ni siquiera estaba terminado, era un boceto, eran casi dos páginas. Y salía a veces él hablando como con él mismo, tomando notas, diciendo, no, mira, bueno, y no sé, el monstruo cruzó en la avenida. Paréntesis, y él pone una anotación, pues el monstruo tiene que ser así, 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 porque yo tuve un sueño así, así, así. Y era brutal, porque ahí te das cuenta de lo entregado que él estaba a lo que le aterraba, ¿no? Que, no sé, yo siempre creo que admiraba a personas así, pues, que a pesar que tengan esa imposibilidad, ponte él con su miedo, crean algo hermoso de eso, ¿sabes? No sé, yo recuerdo una amiga, por poner un ejemplo, que yo por mucho tiempo estuve enamorado de ella. Y cuando yo me di cuenta por qué ella me atraía tanto, era por eso, pues, porque ella tenía el cuerpo escoñetado, pues, pero escoñetado para la mierda. Y aún así, ella era profesora de tela. Y a la vaina es que a veces yo la veía haciendo tela y la veía sufrir por hacer algo. O sea, la veía que literal no podía, o sea, literal el cuerpo no le daba. Pero por pasión, ella seguía. O capaz se bajaba, respiraba y tal, pero intentaba otra vez volverlo a hacer. Y seguía, y seguía, y seguía. Y yo a veces llegué a un punto de que le decía, coño, capaz si tú no hicieras eso, no tuvieras, no sé, la capacidad de hacer la procesión de la catedral, ¿sabes? O sea, de la Divina Pastora. Y yo le decía, capaz si tú no llevaras tu cuerpo al límite, no fueras capaz de tener una vida común y corriente como cualquiera, pues. Porque capaz las piernas no te dieran, pues. Pero es la cuestión de que eso no la frenaba, ¿sabes? Pues también yo siento que ese es el punto de esto de escritura en sangre, por mucho que la premisa va como enfocada a cuando tú eso, escribes con una pasión. Yo creo que es el acto en sí, pues, de que tú puedes hacer cualquier acto. Lo importante es que tenga la pasión específica, ¿sabes? O sea, que tenga la entrega específica.
Exacto.
¿Sabes? O sea, no solamente escribir en un papel lo que sientes, sino es ir y hacer algo por lo que sientes. ¿Sí me entiendes?
Que no te deja que te caiga. Que tienes.
Yo creo que es que estaba tratando de no interrumpir a Cubo, no se crean. Yo creo que es sumergirse. Es sumergirse, porque voy a tomar el punto que dijiste de lo del el monstruo en cuanto a las melodías que hacían y no lo percibías, pero no lo comprendías. Creo que también hay muchas cosas que podemos escribir así, con sangre, con todo, que quizás otras personas no lo van, lo perciben, pero no lo van a entender. Tomo como referencia, a mí me pasaba mucho, yo creo que uno de los procesos más dolorosos que yo viví fue con la muerte de mi abuelo. Bueno, Kubo sabe que eso es un proceso bastante duro para mí. Y había una canción de salsa que se llamaba Fabricando Fantasías, que en pocas palabras la canción hablaba de cuando esa persona perdió a su hijo y él escribió esa, la canción diciendo que él soñaba y él fantaseaba que esa persona estaba todavía viva ahí para no caer en el dolor y no enfrentar realmente que tocó fondo. O sea, que está ahí como que, epa, estoy abajo y ya aquí, ¿qué hago? Creo que cuando yo escuchaba esa canción, yo no podía terminar de, o sea, la escuchaba, pero yo tratar de cantar esa canción o tratar de hacer la mía, de poner mi parte o darle mi toque personal, no podía, porque era como
darle
que
tu esencia,
pues. Exacto. Yo creo que ahí es la parte de que lo percibo, pero no lo puedo tomar, no lo puedo hacer mío. Y creo que ese es un punto que debemos resaltar en lo de escribir con sangre, de que a veces podemos conectar con lo que una canción, una pintura, con un algo que nos transmita X emoción, pero quizás es como que es tan fuerte o quizás es tan, conecta con tantas cosas de nosotros que es como que se sobrepasa los límites de lo que nosotros podemos comprender. Sí, te, es como que te golpea y te dice como que tú te sientes así, pero no puedes convertir ese dolor en arte como esa persona lo hizo. Y parte de ese proceso creativo es eso, poder sumergirte y que eso te, te destruya por completo, pero tú dices, ok, hay gente que se siente igual como yo con esa canción, hay gente que se siente igual, pero que no sabe cómo plasmarlo. Es, como, es lo que dice Fredo también. Hay arquitectos, personas que no se dedican al arte como tal de hacer una pintura, de escribir libros, de hacer música, pero de que en su trabajo o en las cosas en las que se desarrollan normalmente, igual ponen un poquito de pasión. Yo recuerdo mucho de que mi papá es un aficionado con la música, pero no es profesional en ello. Más sin embargo, algo que le apasiona a mi papá es la ingeniería de...
¿De sonido?
No, también, pero electrónica, de reparar cosas. Ah, okay. O sea, eso es algo que el, yo me acuerdo que una vez le di un teléfono que estaba, que ya decía... Pues ya, sí, cómprate
ya,
otro.
Ya.
Y yo estaba aquí, que papá, por favor. Y el teléfono no daba para más. Tú lo veías y era como que, sí, porque si hago esto, o sea, que le metía de lleno.
Sí.
Y
que
parte
se lo
de que...
como reto, pues, o sea,
exacto,
como,
como que...
puedo hacer esta mierda.
Exacto. Y va arraigado. Es lo que, a lo que quiero llegar es de que, a pesar de que es un proceso que tú lo ves como que, ay, si está con un soldador o está con un destornillador, que tiene eso de especial.
Sí.
Pero es el trasfondo de que lo estoy haciendo para que Bri esté feliz. O sea, ¿sí me entiendes?
Sí.
Cualquier cosa
es
que haga...
Es la intención, ¿sabes?
Claro, la intención. ¿Y qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta? Que quizás muchas personas... Tomo también otra referencia que no sé cuál de los dos dijo. Yo tengo problemas con la memoria. Disculpen, mi gente, yo soy Doris. No recuerdo quién lo dijo, pero yo creo que a veces la escritura en sangre... puede ser también escritura, que es una tinta muy... no es indeleble, es como que no se percibe al tacto, a lo visual.
Okay. Sí.
Ponte, hay creo que tatuajes que son con tinta blanca, si no me recuerdo, que cuando tú lo ves se percibe muy poco, o también hay tatuajes que es con una luz que es como azul, que lo alumbra. Hay escrituras que son así, que es como que... yo escribo, yo desarrollo, yo me hundo en lo más profundo de que la vida me dice aquí que mira, hasta aquí llegaste y de aquí no te levantas, y es como si sintieras un elefante presionándote así, como que ajá.
Sí.
Pero creo que están esos tres puntos. Cuando tú puedes mostrar ese tatuaje, cuando el tatuaje está media tinta y cuando el tatuaje está completamente borrado, que solamente personas que tengan esa luz azul puedan decir, epa, aquí hay algo,
Ahí hay algo. Sí.
¿Qué pasa aquí? Es parte también de esa desnudez, pues, de desnudarte el alma y decir, epa, no, mira, es que yo pienso tal cosa y tal cosa y tal cosa, o yo pasé por esto, y desnudarte por completo, eso es un muy buen punto, o sea, desnudarse así no es como que, mira, sí, estoy sin nada, ya, mira, aquí
sí,
estoy,
exacto.
Y The Weeknd y son de fondo, no,
exacto.
Uno, mi gente.
No.
Es desnudar tu alma. Desnudar tu alma.
Exacto.
Dicho eso, pues vamos al corte y ya volvemos. Bienvenidos sean de vuelta al podcast. Ya lo que nos queda. No nos queda mucho, en teoría. A no ser que Kubo se vuelva a enchufar y... a la paja.
Cadena.
Cadena nacional de radio y televisión. El punto es de que... nos quedan dos puntos.
El primero es que nos quedan dos puntos.
Sí, valga la redundancia. Y precisamente Bri introdujo un poquito del punto que viene, que es lo que se percibe, lo que nosotros percibimos contra lo que siento o lo que siente el artista en el momento en el que plasma lo que plasma en el papel, lienzo, lo que sea, ¿no? Y me gustó que lo introdujeras un poquito con el punto anterior, debido a que lo que tú dices, de repente no lo puedo hacer mío, o hay gente que directamente lo hace suyo y no hace más nada, pero el que crea normalmente se tiene ese malestar, esas ganas, esa frustración de que sabes de que tienes ese sentimiento ahí trancado.
Sí.
Sí, sí.
Y no lo plasmas como lo plasmó esa persona que te hizo sentir lo que tú sentiste, ¿no? Que de repente leíste lo que tal cual quería decir la canción.
Sí. Es que también es la cuestión de que sabes que el lenguaje es imperfecto, pues. Exacto. Y por mucho que tú envíes un mensaje a ciencia cierta, no va a llegar en su totalidad. Imagínate un sentimiento que ni siquiera es racional, ¿sabes? Uh-huh.
Yo creo que ahí está el chiste, o sea, de que cada quien lo aporte suyo, pues, porque hay canciones que directamente no te van a decir, mira, a mí se me murió mi mamá. Vas a decir, verga, eso lo conecto con tal cosa. Sí. O sea, y creo que también es una balanza entre lo que la gente percibe, lo que yo siento. O sea, lo que percibe, yo creo que es más que todo lo que la gente espera escuchar o espera leer, ya de un, hablemos de, no sé, de un artista ya reconocido, ponte. No sé, vamos por el ejemplo de Rihanna. Rihanna tiene canciones arrechísimas, sí, y es la artista. Pero ponte, Rihanna puede sacar canciones. Bueno, ella sacó Work, que es una canción de tú estás en tu mejor momento de tripeo. Pero también sacó canciones de desamor como Love on the Brain, que tú la escuchas y tú dices, te dieron donde era. Es lo que la balanza, y creo que es el proceso más duro de un artista, de tener equilibrado lo que el público, lo que la gente espera de mí como artista o como escritor o lo que sea, y lo que yo realmente quiero decir porque es lo que siento. O sea, mi bolígrafo está ahí como que, ¿cuándo me vas a usar para realmente plasmar lo que yo siento? Estoy chiquita, me duele.
Sí, claro, claro.
Eso me recordó a un tema, porque hay una serie en Netflix que se llama Songsploder, te la recomiendo si la quieres ver. Y nada, simplemente exploran el proceso creativo de distintas canciones. Había una de Tito La Sign, hay una del musical de Hamilton. Pero yo me quedo con el episodio en el que tienes a Alicia Keys, y también hay un chamo que es como un artista y ya es una vaina. El carajo está como que de músico de sesión en esa canción para Alicia Keys, y nada, la caraja lo incluyó en el proceso porque al final la canción, ella está haciendo una canción de amor sobre sus hijos. Uh-huh. Y el carajo había perdido a la mamá unos días antes, unas semanas antes, unos meses antes, y todavía no podía sacar el sentimiento, y esa canción tú la escuchas y tú sientes el dolor del carajo cantando su estrofa, más el amor que tiene Alicia Keys con su carajito, y eso hace un círculo perfecto. Obviamente es como que muy literal porque te están dando el significado en la serie, en el episodio.
Sí, o sea, tener el contexto para que tú sepas.
Exacto, pero imagínate que no tuvieras el significado y que directamente tienes que ir armando el puzzle.
Bueno, tú me hiciste acordar a un escritor, no, qué bello es ese escritor. En serio, o sea, por mucho que no es de mis escritores, o sea, no es de mis escritores favoritos como tal, pues, irónicamente es de los que, con los que más he empatizado, o sea, los que más me han dolido. Y me acuerdo que él decía algo muy interesante sobre el arte o sobre cualquier medio de expresión. Y él decía que el arte era verdadero arte cuando no tiene un fin o un propósito. A mí siempre me causaba eso choque, porque yo decía, siempre los cantantes cantan es porque quieren ser escuchados. O sea, cualquier persona que se expresa porque quiere...
Pero ¿sabes? Es que ese no es el propósito.
Exacto.
O sea, Yo no canto porque yo quiero que la gente me escuche, o sea, yo canto porque es la única manera de sentir que está saliendo la carga o el peso de mí de cierta manera, aunque esté cantando algo triste o no.
Yo en principio lo veía al revés, como que sea, o sea, si tú haces algo por un propósito de... Ajá, no fue hasta que yo me puse a ver con mi misma escritura que yo dije, okay, ya voy viendo por dónde van los tiros, sí, porque a mí me encantaba que él decía que amaba las obras sin propósito. O sea, ponte, El misterio de un desnudo. Él dice que veía un cuadro de una caraja desnuda. Y así conociera al pintor. Y el pintor le decía, mano, literal lo dijo, porque no sé, me provocó, pues. Él decía que dentro de eso, por mucho que el pintor no le quiera dar una connotación o algo, hay muchas capas de profundidad del pintor en sí, pues. Y es muy interesante a veces ver cómo, por mucho que tú hagas algo, suponte, un cantante que haga pop comercial o algo así, hay detalles que tú te das cuenta que tienen como capas de profundidad. O sea, hay videos que tienen una escena, un diálogo, ¿sabes?
Bueno,
un simple coro.
Yo creo que el mismo universo de The Week, en el que ha ido creando poquito a poco. Más que todo, creo que se hace muy presente con su último álbum de After Hours, ¿no?
Es que The Week es nuestra religión. Y... O sea. Eso no se discute.
Sí.
Pero es algo que tiene...
A ese pana yo sí le creo. A ese pana yo sí
era,
le creo.
Yo era atea hasta que The Weeknd sacó su último álbum. ¿No?
Bueno, ahí tienes un ejemplo de cómo hila las vainas. Cómo haciendo, cómo de repente tanta vaina lo que hace es un universo, ¿no? Sí. Lo mismo puede pasar con los mismos 21 Pilots, que... Ellos desde su segundo álbum, si no estoy equivocado, segundo y el tercero, lo que viene siendo Blurry Face y Trench, eso es un universo, directamente sí. Es un universo, y muchas veces te cuesta saber qué coño la madre están expresando, porque tienes que leer, o en luz ultravioleta, las letras turbo chiquitas que tiene ahí.
Turbo chiquitas.
Sí.
Sí. Madre, ¿tú me hiciste acordar? Yo otra vez estaba hablando con un pana sobre un artista. Lo cómico es que, o sea, estamos escuchando una canción de XXXTentacion.
Ajá.
Y nosotros hablábamos, era que XXXTentacion agarró un extracto de otro artista.
El sampleo.
Ajá, sampleó un extracto de otro artista y con eso hizo varias canciones, pues. Y nosotros estábamos hablando, era de ese artista en sí, no de XXXTentacion. Y a nosotros nos encanta ese artista porque, a pesar de que no es muy reconocido, se llama Shilon Dynasty.
Ajá. Uh-huh.
No lo oíste. Yo hablo mucho de él, con mucha gente, y todo, y que...
Yo sé quién es, yo sé quién es porque precisamente cuida. Cuando murió X, a mí me interesó, y lo empecé a escuchar, me interesó mucho el trasfondo y vaina, y cuando a mí me obsesiona algo, no paro hasta que como que, okay, ya, ahora sí es el momento para, ¿no? Y obviamente si supe de Shilon Dynasty, al parecer como que no es solamente un sampleo, como que sí querían colaborar juntos, una vaina así, no recuerdo, o que hubo algo más allá...
Sí.
Con ex, pero...
El peor es que, ajá, el tiempo no les dio, pues. Pero a mí me encantan las canciones de ese pana porque, literal, yo siento que es arte, o sea, que es expresión pura, pues. Porque cuando tú le quitas, eso es interesante. Porque yo, ¿te acuerdas cuando estábamos hablando la otra vez en un podcast? De que yo hablaba de cuando yo peleaba con alguien y realmente lo entendía.
Uh-huh. Guau, concepto no sé si... Naruto, ¿qué es lo que?
Yo no sé si tú has escuchado ese podcast o te acuerdas. Pero es la cuestión de que yo hablaba que a veces tú te puedes entender mejor con alguien sin palabras. Porque yo decía que yo tenía un pana con el que yo entrenaba. Y yo a veces sentía que lo entendía más cuando nos estábamos matando a coñazos que cuando yo me ponía a hablar con él sobre nuestros sentimientos, ponte. Porque a veces cuando tú quitas como ese filtro racional, ¿sabes? Esos estigmas, todas esas cosas sociales que te dejaron. Y te vuelves un pelo más instintivo, pero sin... O sea, sin... dejar tu propia esencia, tú te vuelves muy tú actúas muy tú, como naturalmente te nace en el momento y ya está. Y a mí me encantan volviendo al artista, las canciones de él, porque son muy simples, literal, son casi de una estrofa y ya, o sea, son tres cositas que dice y eso es toda la canción.
Una
ya.
Vaina tipo...
Te lo repiten en bucle, pues.
Tipo Lil Peep, una vaina así.
Sí, pero ¿sabes qué es brutal? Que a menos de que no sea, o sea, que seas él para entender la vaina, es muy fácil empatizar con las canciones de él. O sea, es muy fácil que tú escuches cualquier canción de él y te pongas a llorar como un pendejo. O de verdad te duelan horriblemente. Yo recuerdo que ayer, por la situación que me pasó, César y yo nos pusimos a escuchar una que se llama Lost in Interest. Y brother, yo sentí esa canción en el alma. Te lo juro que yo nunca esa canción, o sea, nunca en la vida.
Estás en posición fetal, yo estoy en mi área, estoy seguro en mi área.
Sí, tal cual, o sea, me desarmó, marico. Yo me sentía vulnerable, brother. Yo me sentía, no sé, un ser arrojado al mundo, man.
Un feto.
Tal cual.
Tácate.
Y es brutal porque yo siento que eso es lo cómico de la de las percepciones, pues. De que yo no sé por qué coño él escribió lo que escribió.
Pero tú lo interpretas de otra manera porque lo haces tuyo.
Exacto, tú rellenas los espacios en blanco. Y ahí es cuando, exacto, tú te apropias de eso en cuestión, pues.
¿Sabes? Una vaina que precisamente estoy agarrando con una canción de Bring Me Horizon, que en principio a mí no era que no me gustaba, pero ajá. Que sea tu banda favorita no significa que te vas a saber cada fucking canción que tienen o que no todo te va a gustar.
Exacto. Eso es cierto.
Datico para que vayan sabiendo sobre sus artistas favoritos y vaina. Gente, ojo. No es una vaina que se tienen que saber cada fucking canción del artista o banda. No.
Exacto.
Que te guste. Que de verdad te guste y sea auténtica el gusto por ello. Dicho eso, recuerdo que estaba escuchando Oh No de Bring Me the Horizon. Y yo sentía que la vibra de la canción me daba era otra vaina. Era una vaina más desamor, más en ese sentido. Y te digo lo que significa la canción.
¿Qué?
El paso del tiempo. De por qué cuando ya estás llegando a la edad que tiene Oliver, que tiene unos 30 años, una vaina así, que simplemente no te da para rumbear como rumbeabas cuando tenías 21 o 18.
Sí.
Porque no te da para seguir el paso de esa vaina, porque no estás al nivel, porque es de esa gente que como que no termina en madurar, que saben que ya tienen una edad que de repente sí, mira, voy a salir a echarme unas birras, a rumbear así, pero no cada fucking fin de semana.
Tú estás aquí que no, ya tienes dos niños encima, ponte a compartir fotos de Piolín, por sí, favor.
Sí, sí.
Por eso es lo que esperamos de ti.
Exacto. Pero bonita directamente, y lo irónico
buenos
también,
días.
La otra cosa, la irónica de la canción es que la canción está hecha para ser una canción antifiesta y la vibra te la da, es como que más
tú estás
alegre,
ahí,
¿sabes?
Sí, sí, sí.
Más tripeada. Y fíjate, ahí está el ejemplo perfecto para lo que viene siendo este punto, ¿no? Yo percibí una cosa.
Y él sintió otra.
Y él escribió otra completamente distinta.
Pero es que yo creo que hablando de la música siempre va a haber...
Siempre va a haber ese conflicto, ¿no?
Sí, o sea, es como que estás en un cuadrilátero entre una cosa es... Por lo menos, o sea, es que los instrumentos van a jugar muy a favor. O sea, los instrumentos de por sí ya te hacen percibir otra cosa. Y tú, por lo menos, puede ser un instrumental con acordes súper depres menores y tú estás ahí esperando que el tipo te diga aquí que mira, me quiero matar.
Sí, sí,
y
sí.
La canción es aquí que mira, me enamoré, no puedo vivir sin ti, ¿no?
Salsa.
Queda como que chocado. Pero también ese choque es como que te hace decir, epa, aquí hay algo.
Sí.
O sea, yo no sé, para mí eso es muy interesante en los procesos creativos. Tanto en pinturas, por ejemplo, hay pinturas que son el arte abstracto, creo que se llama. Ponte, que yo creo que ahí es donde podemos percibir más el punto que estamos tocando. Lo que yo percibo con lo que el artista está sintiendo, porque yo puedo percibir, yo digo, mira, un gato. Y capaz el tipo dice que no, eso es una señora en una cama en un hospital besando un cura y uno dice aquí que, ¿what?
Yo recuerdo, hay una película muy buena que se llama Medianoche en París. No sé si la han visto.
No.
Más,
no, definitivamente no.
La premisa es un escritor que le dijo que escribe guiones para películas, pero él quiere ser escritor, va con su prometida a París. Porque el dicho dice que la mejor época del mundo es París en los 60. Y el dicho se va, pues, con la jeva, con la familia de la jeva.
Ah, de paso, sin creencia.
Sí, sí, se van todos. El rollo es, claro, escribe guiones para películas y Hollywood, pues, obviamente tiene billete. Y nada, el punto es que el pana está todo así depresivo y tal, porque es el típico escritor depresivo, y se mete culo y pea.
Un cu, cualquiera.
Sí, yo cualquiera. Y de hecho se mete culo y pea, y a la medianoche en París, en una plaza específica, no importa por qué, pues nunca te lo dicen, pero es la cuestión de que él empieza a percibir que la ciudad de París cambia en su estética. Y se da cuenta que las personas cambian. O sea, no es que se transformen en algo más, sino que parece que no fueran de la misma época. Y de esa forma, literal, él viaja en el tiempo, ¿ver?
O sea, si se para en una plaza específica a medianoche en París, siempre va a pasar un carro que lo va a recoger. Lo que pasa es que el carro es de otra época. Y cuando el carro avanza y se mete por las calles, todo a su alrededor cambia. Lo brutal de esto es que ahí te hablan de Dalí. Y Dalí, o sea, su obra es muy abstracta, pues. Y es brutal cuando ellos hablan sobre un cuadro muy famoso, que no me acuerdo cuál es, que tú lo ves y parece, o sea, cada quien obviamente percibe algo diferente. Pero el protagonista percibe algo que yo también, cuando estaba viendo la vaina, lo vi. Y parecen como personas en un jardín, una vaina y tal, y cuestión. Pero parece que te dan un dibujito de un carajito, pues, o sea, son personas de palito y tal, y vaina. Y tú te quedas como que sí, marico.
Arte.
Sí, tú te quedas como que sí, Ali, ¿qué mierda estás haciendo? Y tiene los tonos, sí, son como rojo, marrón y vaina. Y no es que, si esa mierda es un jardín, ¿qué coño madre es? Ay, no entiendo ni siquiera por qué usó los colores que usó, porque todos los muñequitos están feos, porque están feos. Y hasta el mismo protagonista le dice, mano, está feo. Pero no es hasta que, o sea, él te dice que él sacó ese cuadro cuando pensó en la guerra, que te das cuenta que no son carajitos, son personas desmembradas. Y que lo que te está mostrando es literalmente una ciudad devastada por la guerra, pues. Y no es hasta que literal te enteras eso que ves que las nubes raras que él hacía son aviones. Que lo que tú ves como muñequitos y tal son literalmente personas desmembradas, una cabeza por allá, un edificio mal puesto y tal. Y es brutal porque es eso, pues. O sea, el rollo del arte es que llega un punto en el que, por mucho que un artista haga algo, ese algo cuando lo entrega al mundo ya deja de ser
Trasciende,
suyo.
sí.
Ya se vuelve, o sea, exacto, trascendente, pues.
Ya pasa a otro plano. Entonces, tocado eso, quiero ir con el último punto y todavía tengo mis dudas porque cuando lo escribimos yo quedé como que, ah, está bien. Y es bolígrafo sin tinta. Y esto fue ideado por las dos mentes que tengo aquí al lado.
Gracias.
Está
Así
legal.
que, por favor, me pueden explicar lo que quieren dar a entender, lo que me dijeron de en principio fue, ah, no, mira, una canción, una vaina tal.
Bueno,
Desarrolla.
tú tampoco hiciste muchas preguntas, tú
No, yo
solamente escribiste y
tampoco.
dijiste,
Sí, que, ah, está
ya está
bien.
bien.
Está bandera.
Bacano.
Productividad, muchachos, productividad.
Yo quiero, antes de tocar ya cerrar, quiero tocar dos puntos que creo que también van de la par, como que a dar un preámbulo. Es también la necesidad. Tú decías hace ratico lo del propósito, que tú pensabas lo del propósito. Yo creo que a veces, a mí me pasaba mucho hace tiempo cuando yo empecé a escribir lo que escribía,
Háblalo,
que
dilo,
no
dilo,
voy a
dilo,
decir lo que
dilo,
era,
dilo,
no,
dilo,
me rehúso,
dilo. Ah.
que...
Que lo que pasa con esta señorita, y perdónenme público, es que ella tiene mucho potencial, pero ella prefiere escribir autoayuda barata y pura tontería en
Por lo
Twitter.
menos ya cambiaste la palabra, ya dijiste tontería. O sea,
Claro,
ya,
no,
ya.
no voy a decir una grosería tan grande así, nada.
No,
Pero es
no le he
pura
dicho caso.
shit.
Bueno, lo cierto es que también va apegado a la necesidad de ser escuchado en el punto de que ustedes decían al inicio que todos tenemos algo que decir. Y creo que es eso, a veces hay personas que se guardan lo que sienten y creo que lo que más les ha tocado fondo. Pero hay otras que sin embargo es como que, no sé, a veces se siente como que un peso, es como que, epa, ya estoy como que aguantando mucho en el
Sí,
lomo, y
sí,
es como
sí.
que
Tienen que
necesito,
drenar,
sí,
¿sabes?
pero no es lo mismo que yo llegue y le diga, epa, Fredo, mira, me está pasando esto, esto y esto, a que yo llegue y le diga, bueno, a la buena, ahí, que lo lea, al que le caiga,
Claro,
ajá.
claro, claro.
Y también está el punto que tú decías, hablas de cuando recogían al protagonista en un carro y todo se cambió
Ajá.
a su favor. Creo que es el propósito, creo que podría concluir, es eso, pues el que la persona que esté leyendo o que esté escuchando una canción se vaya, o sea, se teletransporte al punto en que
Sí,
tú
sí.
decías, yo estoy aquí y tú me estás viendo ahí en cuclillas, en posición ahí.
¿Qué cosas estás pensando?
No, ¿eh? Es que...
¿Qué? Ay, Dios.
Perdón,
esto es un
sistema
familiar.
¿Sabes? El play cuando se queda así pegado que le tienes que un toque. Bueno, ajá, ahí se me pegó el sistema, perdón. También es eso, puedes conectar. Y de ahí viene la parte que llega tanto de que tú das y tú das y tú das y tú das, que es como que te desangras, dices, epa, sí, ya sí, pues. Y no quiere decir, que creo que también eso hay que como que aclararlo, no quiere decir que como que dices ya y es que no hay nada que sentir, uh-huh, o que eso ya no te afecte o que no hayan otras cosas, sino que es como que quizás no hay otra manera de desglosarlo o de expresar de distintos puntos lo que pasó. Y es sí, como sí, que tu bolígrafo se queda sin tinta. Uh-huh. Ahí caemos, uh-huh, en el punto.
Lo que pasa es que esto, o sea, lo del bolígrafo sin tinta empezó. Fue
viene de...
Yo escuché una canción donde narraba, o sea, salió un chamo diciendo algo así como que se enamoró de una chama y para escribirle a esa chama cosas bonitas, él lo escribió en un papel, pero con un bolígrafo sin tinta. Y él da a entender como que lo que te quise decir te lo dije, pero tú nunca lo sabrás por eso, o sea, porque realmente no tuve como el valor de decírtelo, ¿no? Y fue la canción de que yo agarré eso de bolígrafo sin tinta y creé un poema. ¿De qué va el poema? Bueno, la cuestión es que en esa época de mi vida yo estaba en la mierda.
Qué raro.
En la mierda. Gracias. Y fue la cuestión de que yo en ese entonces pensaba mucho en eso de que cuando tú te expones al mundo. Porque yo siempre he tenido como ese peo de que por mucho que me gusta ser muy libre y muy sincero y muy tal, hay cosas que sí me aterra exponer, ¿sabes? Y que la gente sepa o que la gente pueda empatizar con eso, ¿sabes? Y es brutal porque yo creo que todo el mundo, que eso es lo interesante también de este podcast, que yo también siempre busco con los podcasts, pues que la gente reflexione y pueda ver algo de ello en esto. Que es la cuestión de que yo creo que todo el mundo ha escrito algo con bolígrafo sin tinta, ¿sabes? O sea, todo el mundo ha tenido un sentimiento, una emoción, un pensamiento, un detalle, una acción que capaz nadie ha percibido y que jamás lo hará, pues. O sea, que siempre se lo quedaron para ellos y siempre será así, pues. Capaz es hasta absurdo, ¿sabes? O sea, es la cosa más pendeja de la vida. Pero que ellos siempre van a recelar, ¿sabes? Que siempre van a tener para sí y para nadie más. A mí me pasa, yo tengo, o sea, yo he escrito muchas cosas y las termino botando, ¿sabes? Ni siquiera es que se las muestro a alguien y digo, no, mira, ¿qué opinas tú? No, literal, es la arrugo y para afuera, ya está. O sea, es interesante cuando te pones a analizar eso, pues, las cosas que te dan. No es ni siquiera vergüenza, que te afectan un punto tal de que no quieres ni siquiera percibirlos para ti mismo, ¿sabes?
Es que internalizar, o sea, los procesos creativos de por sí ya son bastante duros y a cualquiera nos afecta de maneras diferentes. Pero de por sí internalizar más allá de lo que sentimos, es decir, convertir tu dolor en arte, ya eso es muy heavy, me vas a disculpar, sí, pero sí, ya eso sí, es. Sí. Y yo creo que eso del bolígrafo sin tinta, yo me acordé de ti hace mucho tiempo. Porque, bueno, como dijimos hace rato, yo soy Doris. Y parte de que a veces esas cosas duelan es que, muy particularmente hablando, cuando murió mi abuelo, yo bloqueé de mi mente todos los recuerdos de lo que yo pude o lo que viví con él. Y es de por sí ya cuando tú lidias con una muerte ya es bastante pesado. Pero no puedes, lo ideal sería recordar sin dolor, pero si no puedes recordar, el dolor no se va. Y era como que, ahí tomo referencia a lo del bolígrafo sin tinta, porque era como que escribir cartas o escribir algo que nunca iba a leer esa persona, pero que de cierto modo hacía de que lo que estaba dentro saliera y se volviera menos pesado o más ligero llevar, o sea...
Se hacía más llevadero.
Exacto, se hacía más llevadero. Y Fredo está ahí en crisis, no sé qué le pasa.
No, es que estoy pensando, procesando, viendo, agarrándome lo que quiero agarrar. Y
O sea, básicamente yo no tengo mucho que decir porque, ¿qué puedo decir yo sobre un bolígrafo sin tinta si muchas de las cosas que me he guardado...
Que compramos otra tinta en el chino y te lo ponemos y listo.
Son precisamente cosas que, o termino plasmando en algún poema que probablemente se haya perdido en algún blog de notas de algún teléfono, o que simplemente se quedan conmigo. Y que... probablemente me hayan ahogado en algún punto de mi existencia. Entonces, no, yo no tengo mucho que decir de eso. Y bueno, yo creo que esto ya está listo, ya terminó, ya, ¿qué les ha parecido? Sobre todo Abri, que vino para acá, se sentía alguito nervioso ahorita en preproducción y vaina, porque sí, por más de que no lo dijera, sí se sentía el la nervio. Entonces, el
mira, uno no le tiene miedo al cuero después de que la vaca chapa. Él le vas a terminar bueno, amigo, después de que mataste a la vaca, o sea,
está bien.
Ya estoy aquí, ya era como que ya me compré el libro, ya. No, o sea,
no es tanto lo... en el burro, lo tenías que arriar.
Exacto, pero no era que, o sea, sí estaba un poquito nerviosa, pero era porque ustedes ya llevan rato.
Un rato, sí, casi 20 podcasts hechos.
Sí.
Un rato con esto, sí. Pero, bueno...
Uy, cubo, sí, lo has experimentado. Cubo. Uy, uy, uy.
El currículo así, oye.
Ese.
Yo creo que Cubo sabe que a mí hablar muy personalmente de mis cosas, o sea, de mis opiniones así, es como que me cuesta montarme en el caballo para arriarlo, pues. Pero ya después uno se va como que soltando porque las ideas van fluyendo, pero...
Sí. Exactamente.
Lo interesante de todo esto es que, como al inicio aclaramos, lo vemos desde tres perspectivas diferentes. Hugo como escritor, yo lo veo como artista en cuanto a música, igual un poquito con Fredo. Pero Fredo es más, ustedes saben, yo digo antiséptico, pero no se dice antiséptico. Antiséptico es lo del alcohol, yo sé. Pero yo digo que es antiséptico cuando es como que cactus, o sea, que es como que desprendido. Ajá, okay. Desligado de...
Antiparabólico.
Sí, pero a mí no me gusta decir esa palabra. Y a mí de chiquita me decían que eso era antiséptico y se me quedó como antiséptico.
Léxico es interesante.
Está legal.
Curiosidad.
Esa jerga venezolana.
Entonces... Veneca. Ay, Dios mío. Entonces, pues, este podcast ha llegado a su fin. Y ustedes saben lo que tienen que hacer. Suscribirse al canal. Seguirnos en redes, si es que no quieren seguir, aunque tengo que reactivar esa vaina y esa vaina me tiene un estrés.
Sí.
Ahí escondido.
Respira, Fredo, respira.
Sigan el podcast en la plataforma que le guste. Bri, gracias por acompañarnos el día de hoy. Síganla en Instagram.
Compártanla.
No, en Twitter no, si no quieren leer.
Le quieres chocar el carro.
Autoayuda patética.
Mándale el video y chócale el carro. Ya ustedes saben.
Y bueno, nos escuchamos la semana que viene porque viene un tema que a muchos les va a doler y que no mueras con tus muertos. Ya ahí tienen un spoiler, entonces vayan haciéndose mente de que mucha gente que se lleva el muerto al corazón y que muere con él, pues ya saben a quién chocar el carro ahí más o menos. Entonces,
tres puntos suspensivos.
Nos escuchamos la semana que viene y hasta luego.
Chao, un placer. Chao.